5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Contamos a esta hora que la ruta canaria, la principal vía de migración desde África Occidental, acumula cifras históricas de llegadas. Este fin de semana ha alcanzado las 2.000 pateras desde que se abrió un 28 de agosto de 1994, cuando llegaron a Fuerteventura dos hombres saharauis en una barca en muy malas condiciones. Unos números que se registran en plena crisis migratoria en las islas y que no incluyen ni a los desaparecidos ni a los muertos en las travesías. Santiago Morollón.
Tristemente hay muchas más personas que seguro habría que añadir a esa cifra, los muertos y desaparecidos que jamás llegaron. La Organización de Naciones Unidas para las Migraciones da una estimación de 3.779 personas, pero eso solo en los últimos 9 años. Hay 2 datos que destacan de cómo han llegado estas 200.000 personas, casi la mitad en los últimos 4 años y especialmente en este 2023. Y por otra parte, cada año por el Mediterráneo llegan más migrantes, pero la ruta atlántica no se ha ganado en vano su fama de ser la más mortífera. Hay un fallecido por cada 20 supervivientes, el doble que en la ruta por el norte de África.
Y el precio del barril de petróleo repunta ligeramente, pero sigue el descenso de los carburantes que encadenan más de un mes de bajadas. Este martes, llenar un depósito de 55 litros cuesta casi 87 euros si es de gasolina y 85 en el caso del diésel. Fernando Mañueco.
Sí, el precio del petróleo rebota hoy ligeramente, supera los 81 dólares por barril, pero sigue muy lejos de los 96 que alcanzó hace un par de meses. El mercado se ha llenado de rumores sobre los desencuentros que parecen existir entre los países exportadores de crudo integrados en la OPEP y sus socios, en especial Rusia. No acaban de ponerse de acuerdo sobre cómo mantener los recortes de la producción para presionar los precios al alza. Varios miembros de este cártel están bombeando crudo muy por encima de sus cuotas oficiales. No se descarta incluso que vuelva a retrasarse la cumbre prevista para este jueves y que inicialmente iba a celebrarse el pasado domingo. De momento, en las estaciones de servicio, el precio medio de la gasolina baja ligeramente hasta 1,58 euros por litro y el gasóleo se paga a 1,55 euros.
Y como te estamos contando, continúan en Qatar las negociaciones para alargar la tregua en Gaza, mientras sigue la liberación de rehenes a cambio de presos palestinos. En total han vuelto a casa 69 personas que estaban retenidas por Hamás, aunque otras 150 permanecen todavía secuestradas. Raquel González es coordinadora de Médicos Sin Fronteras España.
Las necesidades en Khan Yunis son enormes. Hay más de 1 millón de desplazados en el sur que están viviendo en condiciones muy, muy precarias. Algunos viven en escuelas y hay clases donde viven 80 personas juntas. Otros están en tiendas fuera por falta de espacio. Hay poco combustible, poca comida y las condiciones de saneamiento son muy malas. Además, los últimos días se añade el frío.
En menos de una hora en la linterna de COPE vamos a analizar la situación del conflicto, así como la última hora de las negociaciones para alargar el alto al fuego. Además, conoceremos el testimonio de algunos de esos rehenes que desde el 7 de octubre han vivido bajo el control del grupo terrorista. Y acabamos de conocer que Finlandia acaba de decretar el cierre de sus fronteras con Rusia para impedir la llegada de refugiados de terceros países a través del territorio vecino. Una medida que va a entrar en vigor el 13 de diciembre. Solo en noviembre han llegado 900 personas, lo que es 30 veces más de lo normal. Algo que el primer ministro finlandés califica como actividades de injerencia rusa. Y Barcelona y Atlético de Madrid buscan hoy la clasificación para los octavos de final de la Champions. Luis Munilla.
Partidos Fútbol Club Barcelona-Oporto y Feyenoord Atlético de Madrid, los dos a las 9 y los dos desde las 8:30 en tiempo de juego. Al Barça una victoria le mete en los octavos de final, además como primero de grupo. Elena Condis.
Xavi conseguiría estar en octavos por primera vez desde que entrena el Barça. El objetivo, jugar mejor y también pasar como primeros de grupo. El partido, en palabras del técnico, se ha convertido en una final. Sigue sin poder contar con Ter Stegen por lumbalgia. El titular será Iñaki Peña en un once al que volverán Koundé, Araujo, Gundogan y Rafinha, que descansaron en Vallecas. Al Oporto también le basta un empate para pasar a octavos. Tiene la baja sensible de Marcano, pero se espera al exmadridista Pepe en el once, que se perdió la ida. Montjuic estará casi lleno con 45.000 aficionados. Se esperan 3.000 portugueses.
Y al Atlético de Madrid una victoria. En campo del Feyenoord le daría también el pase a octavos. Rotterdam, Antonio Ruiz.
Penúltimo asalto para el Atlético de Madrid en esta fase de grupos. En breve abandonará el hotel de concentración lejos del centro el equipo del Cholo Simeone. No está confirmada la alineación, pero parece seguro que Molina y De Paul vuelven después de la rotación frente al Mallorca y que Griezmann va a comparecer en el ataque junto a Álvaro Morata.
En los teloneros de la Youth League, la Champions Juvenil, Barça 0, Porto 4 y Feyenoord 0, Atlético 1. Y en la Euroliga de baloncesto se juega el aplazado Maccabi-Real Madrid a las 8 y cuarto.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Buenas tardes. 11 grados y cielo cubierto en Cibeles. Para mañana, mejor no olvidar el paraguas. Puede llover durante casi todo el día. En cuanto al tráfico, dificultades de entrada a esta hora por la 2 en Torrejón, A5 Móstoles y A607 El Goloso. Complicaciones de salida A3 Rivas y A6 El Plantío. Y en la M40, Hortaleza y Coslada hacia la A3 y Monte Carmelo y Pozuelo sentido A5. Trabajadores del Gregorio Marañón se han concentrado hoy ante el hospital para reclamar medidas que acaben con la violencia machista tras el asesinato ayer de una de sus enfermeras, Leticia Talavera, 37 años, estrangulada el pasado sábado por su marido, capitán del ejército, delante de sus dos hijos de corta edad. Escuchas la tarde con todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Bueno, reconozco que desde hace unas horas mi cabeza se va constantemente a este tema. ¿De verdad vamos a poder tener en el armario una capa similar a la capa de invisibilidad de Harry Potter? Porque es lo que acaban de presentar, ¿eh? Un tejido que podría hacernos invisibles. Algo que nos lleva desde luego a películas y novelas de ciencia ficción como, por ejemplo, El Hombre Invisible.
¿Estás bien?
Hay alguien sentado en ese sillón. Me dijo que fuese a donde fuese, me encontraría, que se acercaría a mí y yo no podría verle. Adrian está muerto. No está muerto. Ha descubierto la forma de hacerse invisible.
Es el deseo de muchos, entre los que me incluyo, ¿no? ¿Para qué utilizaríamos esa capa? Esa es otra cuestión que no vamos a debatir ahora, ¿eh? Pero hacerse invisible parece posible ya gracias a un metamaterial. Lo han presentado como si de un truco de magia se tratase. Lo ha hecho el veterano físico chino Chu Yungao, tiene 78 años, y lo ha hecho en un escenario con dos ayudantes que sostenían un panel transparente delante del científico. Y cuando lo giraban 90 grados... las piernas de Jun Chu Chungao, a ver si lo digo bien, no sé cómo se pronuncia en chino, pero bueno, pues resulta que las piernas desaparecían de la vista del público. Y dices, pues un truco de magia. Bueno, no, parece que no es magia, que se trata de un material artificial creado en un laboratorio de la Universidad de Donghua en Shanghái, que es una especie de tejido, pues eso, que hace invisible todo lo que cubre. Claro, dicho así, dices, ¿esto será verdad, será mentira, será un truco de magia? Vamos a comentarlo con Jorge Alcalde, divulgador científico del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo funciona este material? ¿Qué es un metamaterial?
Sí. Bueno, un metamaterial es un material, en este caso un tejido, con aspecto de tejido, que tiene propiedades de diferentes materiales. Aquí tenemos las propiedades propias de un tejido, de una especie de tela gorda, y también propiedades de las lentes. Las lentes, por ejemplo, como las lupas, ¿no? O las lentillas que nos ponemos los miopes. Lo que se consigue es hacer que la luz vaya por caminos que no son sus caminos naturales, y de esa manera, cuando impacta en un objeto, se haga tan pequeñita la visión de ese objeto que sea imperceptible por nuestro ojo. Fíjate que en el fondo, estas lentes, estos materiales lenticulares, los hemos visto muchas veces. Yo tenía de pequeño un cuadro que me daba mucho miedo de un payaso que, según te movías, parecía que tenía tres dimensiones,
sí,
¿te acuerdas?
Claro, que sí, me acuerdo yo de esos cuadros.
Sí. Estos son cuadros lenticulares que jugaban a que colocando lentes de diferentes modos y diferentes disposiciones, la imagen que resulta es diferente a la imagen real. ¿Por qué? Porque en el fondo lo que vemos no es otra cosa que cómo llega a nuestros ojos luz rebotada en el objeto. La luz llega a un objeto, rebota, vuelve a nuestros ojos cargada de información. Si somos capaces de que esa luz que llega del objeto a nuestros ojos no siga el camino habitual, sino que siga un camino provocado en laboratorio por nosotros para que no se vea nada, pues justo lo que está cubierto por ese tejido desaparece, es invisible. Pero lo que tiene detrás esta persona, como está más lejos de este tejido y no recibe ese impacto de estas lentes, sí que se ve. El efecto es que vemos el fondo de esta persona, pero no vemos a la persona. Y efectivamente generamos una suerte de invisibilidad.
O sea que en realidad sí, ¿cómo decirlo, no? Para no... Realmente sí, sí produce ese efecto, es decir, esa parte sí que tú cubres con este material, sea una capa o sea lo que sea, en que no sé luego cómo se presentará, porque esto parece una especie de lámina, ¿no? Lo que hemos visto sí, en el vídeo, eso deja de verse. Se convierte en invisible.
Sí, no es perfecto. Se nota que hay cierta perturbación en el fondo. En este caso, pues el fondo es una pared. Se ve que la pared que hay detrás de este científico no es exactamente igual que el resto de la pared. Algo de distorsión se ha producido también en el fondo de la imagen. Pero desde luego las piernas, en este caso que este señor tiene cubiertas las piernas, no se ven. Ni se vería cualquier otro objeto que estuviese cubierto por este tejido. Bueno, y es que en el fondo nuestros ojos son fácilmente engañables, ¿no?
O sea que eso, sí, eso es obvio. Se nos engaña fácilmente por los ojos.
Lo hacemos constantemente. Por ejemplo, metemos una cuchara en un vaso de agua, sí, y parece que la cuchara se dobla.
Es verdad.
Evidentemente no se ha doblado. Es que la luz se ha refractado de una manera diferente y por lo tanto estamos viendo una cuchara doblada donde realmente no lo hay. O el espejo, el fenómeno del espejo es el mayor ejemplo de cómo a nuestros ojos se les puede engañar, haciéndonos pensar que hay algo en esa pared cuando realmente no hay nada. Es la luz reflejada de nuestro rostro en una lente especial. Eso, llevado a la enésima potencia en un laboratorio, puede hacer que, quizá en el futuro, un tanque, imagínate, pintado con una pintura que genere estas propiedades lenticulares, pase inadvertido para los ejércitos enemigos.
Vaya, hombre, ya llegamos entonces al tema de la guerra. Te iba a preguntar qué utilidades puede tener esto, ¿no? Y en qué campos. Lo primero que... el ejemplo que has puesto es un tanque.
Sí, es que realmente, por desgracia, es la aplicación que más está evolucionando y la mayoría de las investigaciones producidas en este sector son militares. Tienen la intención de que, igual que hay aviones que esquivan a los radares, sí, igual que hay trajes de camuflaje que hacen que los soldados no se vean desde la distancia, también se puedan producir láminas de invisibilidad para otro tipo de armamento. Pero afortunadamente no es la única aplicación. Más lejano todavía sería algún tipo de aplicación sanitaria. Porque ahora utilizamos luz para curar en muchos casos, o incluso para diagnosticar. Utilizamos luz para manipular genes y posiblemente con materiales de invisibilidad podríamos conseguir que esa luz llegue a los lugares donde queremos, no llegue a los lugares donde no queremos, o vea estructuras de nuestro cuerpo que están ocultas por un órgano, por ejemplo detrás del corazón, que también tendría esas aplicaciones sanitarias. Pero esta vez tenemos que ser realistas, la inmensa mayoría del dinero que se está invirtiendo en esta tecnología pasa por la industria militar.
Bueno, pero también es... Bueno, no deja de ser asombroso que podamos decir que sí, que realmente ya esa capa de invisibilidad, veremos si alguna vez puede tener o estar este material de una manera tan flexible como puede ser ahora mismo lo que consideramos una capa, es decir, un material a lo mejor textil o otro tipo de material, podría producir, por lo tanto, esta invisibilidad en cualquier objeto o persona. Dices tú, para aplicaciones médicas, pues qué interesante, las militares no nos hacen tanta gracia, pero como tú dices, al final es donde sale el dinero para llevar a cabo este tipo de investigaciones y estos prototipos. Se me ocurren cosas, imagínate, ¿no? Pues que las fuerzas de seguridad de la DGT, que se ponen la capa y entonces no sabes qué están, ¿no? Para multarte. O el profesor, ¿no? Que quiere ver cómo reaccionan sus alumnos cuando sale de clase, luego se pone la capa y entra en clase y no lo ven y ve cómo están los alumnos interactuando, por decirlo así.
Pero tú fíjate
qué frivolidad.
Que casi ninguna aplicación es buena.
Es positiva. ¿Verdad?
Al final siempre estamos buscando la picardía.
Bueno, es que no voy a decir, bueno, pues eso, yo qué sé, entrar con una capa para ver que están hablando de ti en una reunión. Eso ya sería muy fuerte. Que también es negativo, ¿no?
realmente creo que ninguno...
Creo que no se me ocurre de nada positivo.
Invisibles para nada bueno. Eso es verdad.
Bueno, no sé. Pero bueno, no deja de ser asombroso, ¿eh? Esto que estamos contando y esta noticia. A ver cómo evoluciona. Bueno, más cosas que queremos contar de este apasionante mundo que es la ciencia, Jorge. Y es que ya se ha aprobado en el Reino Unido la primera terapia por edición genética. Bueno, tan solo hace 11 años que dos científicas, la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna, llevaron a cabo la investigación que produjo las tijeras CRISPR, la herramienta más afinada hasta la fecha para la edición del ADN, que les valió el Premio Nobel de Química en el año 2020. De momento se ha aprobado para el tratamiento de dos enfermedades dolorosas que además duran toda la vida y que son potencialmente mortales. La terapia se va a probar en pacientes de 12 años o más con anemia falciforme y beta talasemia dependientes de transfusión. Hay 2.000 pacientes potenciales en Reino Unido. Bueno, tomamos esta noticia, Jorge, con la prudencia debida, ¿no? Y también queremos tu visión de divulgador científico sobre esto.
Bueno, la noticia es importante porque, como tú bien dices, por primera vez se aplica una terapia directa en seres humanos con esta tecnología de edición genética. Lo hemos dicho muchas veces, hemos hablado de CRISPR muchas veces, pero a lo mejor también merece la pena recordar, ¿no?, cómo funciona esta tecnología. Esta tecnología que sabemos que tiene su origen en un científico español, Francis Mojica, que descubrió que hay unas bacterias que son capaces de cortar el ADN de sus enemigos, en este caso de unos virus bacteriófagos que se comen a las bacterias, y defenderse de ellos de esa manera. O sea, el ADN, ya sabes, es esa ristra de letras que componen la información genética. Estas bacterias tenían unas tijeritas que cortaban parte del ADN y lo sustituían por otro. Imagínate que es una frase, ¿no? Digo, yo escucho la COPE, pues yo puedo cortar esa frase en trocitos y poner yo la COPE escucho. O yo oigo la COPE, ¿no? Sustituir, cambiarlo de lugar o sustituir una palabra por otra. Sustituir información genética por nueva información o simplemente cambiar de lugar esa información. Bueno, esto hubo estas dos científicas que ganaron el premio Nobel, que lo convirtieron no solamente en teoría, como estaba en la mente del profesor Mojica, sino que hicieron realmente que esto pueda hacerse en laboratorio. Ya tenemos herramientas bioquímicas que permiten coger un poquito de ADN y modificar su estructura para que genere una información diferente a la que ha generado originalmente. Ya sabemos que el ADN lo que hace generalmente es dar instrucciones para producir proteínas. En este caso, una proteína muy importante, la hemoglobina, la que lleva oxígeno por la sangre. Las personas que padecen estas dos enfermedades, la anemia falciforme y la talasemia, tienen la hemoglobina estropeada. El gen que produce la hemoglobina está manipulado de manera natural, han nacido con esa mutación genética. Y esta tecnología lo que permite es arreglarlo. Es decir, que ese gen que antes no producía hemoglobina correctamente se le ha cambiado el orden de la información para que sí que produzca hemoglobina correctamente. ¿Y cómo se hace? Se extrae parte de las células donde está el ADN del paciente, en este caso de la médula ósea, y en laboratorio se convierten en células con información correcta y se vuelven a inyectar en el paciente. Y de esa manera, a partir de ese momento, el paciente ya genera células que son capaces de producir hemoglobina de manera correcta. La técnica es importante, uh-huh. Es buenísima,
sí.
Utiliza células de adulto, no tiene esos reparos éticos que todos nos echamos la mano a la cabeza con razón cuando se utilizan células madre embrionarias,
sí.
En este caso son células adultas, pero es muy cara.
Yeah.
Y todavía no se sabe muy bien qué efectos secundarios puede producir en el futuro. Así que hay algunas limitaciones al respecto todavía.
O sea, todavía con muchas reservas, ¿no? Nos tomamos esta noticia.
Sí, oye, porque de hecho las propias autoras de esta investigación ya dijeron en su momento que hay que tener cuidado con ella, ¿eh? Que es una ciencia muy nueva y por lo tanto hay que ir con los pasos muy, muy, muy cortitos, poco a poco, viendo cómo se puede desarrollar.
Bueno, hay una noticia que a mí me causa también mucho asombro, pero que no entiendo. Pero yo digo, pues qué mejor que preguntárselo a Jorge Alcalde. Descubren en medio del Atlántico una gran masa de agua perdida desde 1942. No entiendo nada. O sea, se trata de una masa de agua no detectada hasta hoy que se denomina agua ecuatorial del Atlántico y que se extiende desde la punta de Brasil hasta el Golfo de Guinea, cerca de África Occidental. Pero vamos a ver, ¿Eso qué es? ¿Agua encapsulada en mitad del océano? ¿Cómo es que hay masas de agua que perdidas desde 1942? Que es que no entiendo esto. ¿Qué es?
Se sabía que tenía que estar y no se había descubierto y ahora lo hemos descubierto.
¿Pero qué tipo de masa de agua está en el océano así como perdida? No entiendo.
Claro, el mar, que nosotros lo vemos como muy uniforme, realmente no es tan uniforme. El mar está compuesto por centenares de piezas de mar, para entendernos, de diferentes superficies de mar con salinidades, temperaturas y densidades distintas. Si cada una de estas superficies tuviese un color muy diferente en nuestros ojos, veríamos el mar pues como estos cuadros que se hacen con arena de diferentes colores, que vas generando dibujitos en capas, blanco, amarillo, negro, verde, y pues así sería el mar, porque realmente a diferentes altitudes o alturas o profundidades hay diferentes densidades, hay corrientes que están muy fijas, van como con un canal, ¿no? Hemos visto en estas películas en las que se ve como las tortugas van andando por un canal dentro del mar, ¿no? Aprovechando esa corriente, ¿no?
Sí.
Bueno, estos son diferentes masas de mar que la ciencia sabe que existen y que las tiene más o menos localizadas. Y en 1942 se descubrieron grandes corrientes de mar, grandes balsas, masas de mar en el océano Índico, Pacífico y Atlántico que estaban relacionadas entre sí. Se pudo detectar dónde estaban las del Pacífico y el Índico, pero no se había detectado dónde estaba la intermedia, la que producía una comunicación quizá entre ambas, que era la gran masa de agua ecuatorial del Atlántico. No se había detectado. Y ahora se ha podido descubrir, se ha podido ver exactamente cuál es el lugar que ocupa en el océano esa gran cantidad de agua con una densidad y salinidad diferentes de las aguas que la rodean y que, por lo tanto, termina de cerrar ese puzzle que teóricamente se comenzó a construir en 1942 con algunas expediciones por esos tres océanos.
Vale. ¿Y saber esto, perdona la pregunta, sirve para algo? O sea, que lo hayan encontrado, ¿sirve para algo?
Sirve para mucho, porque la dinámica del mar, que hay que recordar que es la mayor parte de nuestra Tierra, es mar, es fundamental para el clima. La relojería del clima terrestre, entre otras cosas, está en el mar. De manera que conocer cómo se relacionan las corrientes marinas, cómo el cambio de salinidad en las aguas puede provocar comunicación de información entre diferentes capas de mar y, por lo tanto, condicionar la vida marina, la biodiversidad marina, cómo el aumento de las temperaturas puede hacer que las corrientes varíen. Todo lo que se produce en el mar tiene un efecto en la atmósfera. La cantidad de agua que sube para que luego se generen lluvias, la cantidad de temperatura que emite para que refresque o caliente la atmósfera. En definitiva, el mar, aparte de ser un tesoro de biodiversidad, de vida vegetal y animal, es el regulador, el motor regulador del clima. Y hay que conocerlo bien. Y no basta con tener una visión muy borrosa de cómo funciona el mar. Así que sí, que es muy útil. Es muy útil entender exactamente cómo funcionan estas corrientes, estas masas de mar, y qué efecto tienen en el clima y en la diversidad.
Bueno, pues nada. Me alegro de que hayan encontrado esta masa de agua, perdida desde 1942. Ojo.
Han tenido tiempo.
Por cierto, la única vez que yo he estado en el Caribe, en la costa colombiana, me llamó mucho la atención que es verdad que tú ibas con un barquito, por ejemplo, en una zona y de repente veías mar azul oscuro y había como una línea perfecta y después había... empezaba el mar turquesa, o sea, pero no, era como si fueran dos mares diferentes, pero no había nada en medio, simplemente había una línea que se veía perfectamente y pasabas del mar súper oscuro al mar turquesa. Y yo, ¿pero esto qué es?
Hay muchos fenómenos que producen eso. Uno de ellos es precisamente las diferentes cualidades de las aguas.
Y no se mezclan, ¿no? Adentrando. Cada una permanece en su sitio.
Pero cuando se mezclan, pero no tanto como creemos, ¿eh? Porque realmente las diferentes densidades y temperaturas hacen de pequeñas barreras y pequeñas corrientes, ¿no? Casi túneles entre ellos. Luego también hay percepciones visuales, dependiendo de la profundidad del agua. Cuanto más cerca de la costa estamos y menos profunda es la plataforma continental, también la luz, una vez más, con los efectos como la invisibilidad de antes. La luz se refleja de una manera diferente y nos produce colores distintos. Y luego hay cuestiones climáticas. Puede haber simplemente una nube que ya tape parte del mar y te genere una sombra que te parece una línea recta. Pero es fantástico ver las diferentes tonalidades del mar que no somos capaces de detectar a nuestros ojos, pero que químicamente sí existen. Los biólogos y los químicos pueden detectarlas.
Qué bueno. Pues Jorge Alcalde, como siempre, muchísimas gracias.
Ha sido un placer. Pasad buena tarde.
¿Tú eres normalmente hombre o has sido de animales de compañía en casa o no?
No, la verdad es que no
he tenido. Pues ya está, entonces ya te despido.
La gente que los disfruta son muy felices, pero yo no he tenido.
Tú no has tenido, pues entonces ya no tengo más que
preguntar.
Bueno,
pajarito chiquitín y tal, pero bueno, no.
Gracias, Jorge.
Pasa de buena tarde.
Pues vamos entonces directamente a la mutua, Rosa Rosado.
Pues sí, Pilar, seguro que conoces a alguien a quien nunca le han puesto una multa y aún así le han subido el precio del seguro. Bueno, pues que sepas que si te vas a la mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. Te lo digo o te lo cuento. Vete a la mutua, condiciones en mutua.es.
Le preguntaba eso a Jorge Alcalde por si tenía algo que aportar al tema que nos traemos entre manos hoy con la gente, porque contamos que se ha hecho viral la reacción de un perro al ser pillado por su dueña haciendo una trastada, ¿no? Porque la dueña encontró en la casa, bueno, el perro encontró en la casa un panel blanco de estos de corcho, de estos de bolitas blancas, ¿sabes, no? Y el tío empezó a rascar a tal velocidad que dejó toda la casa cubierta de bolitas, esas blancas que encima son complicadísimas de limpiar. Bueno, la dueña lo pilló in fraganti y bueno, pues el perro paró, claro, de golpe. Dijo, me han pillado, ¿no? Pero bueno, lo grabó en vídeo todo esto, lo subió a TikTok y como decimos, se ha viralizado. Pero que si tú hubieras grabado la de veces que tu perro, tu gato o tu animal de compañía te ha hecho alguna trastada similar, vamos, ahora mismo serías famoso también en redes sociales. Pero de momento nos lo estás contando aquí en la tarde. Rosa, ¿qué dicen los oyentes?
Sí, por ejemplo, que Coco es un gato blanco con ojos azules monísimo que últimamente ha aprendido a abrir la nevera y han tenido que poner un seguro de plástico en los cajones de estos para los niños pequeños. Pues
sí.
De esos seguros han tenido que poner una nevera porque bueno, la sabe abrir.
Cuando aprenden a abrir puertas, ya no hay manera, no tienen fronteras. Si es la puerta de la nevera, pues la puerta de la nevera.
Efectivamente. Luego, la gata de Ángel, de Gijón, que se llama Burbuja, dice, se comió los callos que acabábamos de cocinar.
Claro, algo. Es que no se puede dejar la comida en cualquier sitio. Eso lo sabemos bien, los que tenemos perros, de los que saltan, además, o gatos, a cualquier sitio.
Sí, menudo festín a callos. Otro aviso, por lo que pueda pasar, la puerta del baño, mejor cerrada.
Una de las tratadas más divertidas, tenemos bastante anécdota, son que teníamos dos yorkshire, un macho y hembra, y uno de los días pues nos fuimos y estaban tan monísimos ellos dormidos en su cestito precioso. Llegamos de vuelta y no podéis imaginar cómo estaba la casa. No habíamos dejado la puerta del cuarto de baño abierta y cogieron el papel higiénico y la casa era como si hubiera nevado, con toda la casa llena de trocitos pequeñitos de papel higiénico. Se habían pasado, vamos, una tarde maravillosa. Bueno, buenas tardes a gente, un besito muy grande.
Claro, es que no es simplemente que para jugar tiren del rollo de papel higiénico y se lo lleven por toda la casa, como aquel anuncio tan bonito de un papel higiénico que había hace años, de ese perrito tan mono que era un cachorrito, ¿verdad?, de labrador, sí, y que te daban ganas de comprar el papel higiénico y llevarte a casa al perrito. No, es que normalmente les gusta mucho romper el papel. Entonces te llenan la casa de trocitos pequeñitos de papeles rotos por todas las esquinas y tardas 2 horas o 3 o 4 en limpiar todo eso.
Desde
ese
luego
es el
que
tema.
Sí. Bueno,
eso.
Y luego que puede ser el perro más tranquilo hasta que deja de serlo.
Claro.
Hola, gente. Mi perrita me hizo pasar hace unos meses en Semana Santa un poco mal porque estábamos dando un paseo, el paseo de la playa. Paré en una pastelería, pues la dejé como atada a una silla y de repente oí un ruido horroroso. Había desaparecido, había salido corriendo, arrastrando la silla. Debió de ver un gato o algo por el estilo. Los coches parados, las terrazas llenas de gente viendo el espectáculo. Menos mal que un chico pudo pararla. La silla asombrosamente no la había roto, pidiendo mil disculpas a la dueña de la pastelería y no volví a aparecer ahí, claro, en un buen tiempo porque me daba una vergüenza horrorosa que me reconocía.
Ese es el tema también, que de esto se ha hablado poco esta tarde. La vergüenza que te han hecho pasar a veces.
Efectivamente.
Ojo, ¿eh? Porque tú vas tan tranquila porque dices, no, sí, además nunca he hecho nada malo y tal. Y de repente te monta un pollo. Sales corriendo detrás.
Es que el perro saliendo con la silla colgando.
No, en este caso con la silla, pero ¿cuántas veces?
Madre mía.
El perro de repente un buen día decide que se escapa. O sea, estás tan. Eso me pasó a mí con mi perro siendo súper cachorrita la primera vez que la llevé a una playa desierta que no había nadie. Una zona que se podía ir con perros. Y a ver qué tal, ¿no? Entonces, al principio, pues, como muy bien. Si era pequeñísima, era una cachorra. Ya, pero pues, y de repente veo que empieza a andar hacia las dunas, o sea, por donde habíamos entrado, que estaba lejísimo.
Acelera,
el coche,
acelera.
Y yo, ven, y empieza a acelerar, pero acelerar. Y yo corriendo detrás y no había manera de pararla, había manera de pararla, pero que venga a correr detrás y todo el mundo, claro, todo el mundo te mira, todo el mundo yo creo que se ríe de ti, porque dice, pero bueno, no le hace ni caso, como nada, imposible.
Qué vergüenza.
Paró donde le dio la gana.
Claro.
Y allí fui a buscarla.
Bueno, claro. Al menos la pudiste pillar, ¿eh?
La pude pillar, menos mal.
Claro, claro. Y luego otra cosa, que menos mal que ya es obligatorio que los gatos y los animales en general viajen en su transportín cuando los llevas en coche, porque yo creo que este es sin duda el peor desaguisado de la tarde.
Buenas tardes, gente. Mi mascota me la lió parda muchísimas veces. O sea, me rompía las puertas de la casa, me mordía los marcos cuando se quedaba solo. Pero la más gorda fue que estábamos de viaje, nos lo dejamos en el coche para ir a tomar una cerveza a una terraza. Cuando fuimos a abrir el coche, no lo mató mi marido porque era su gente, si no se lo carga. Se había comido el cabezal de mi asiento, el cabecero, el apoyacabezas, el apoyabrazos del suyo y todo el lomo de los asientos los había mordido y se los había cargado. Había roto el cinturón de seguridad y nos quedó otra que arreglar el coche.
Claro, que tú dices, ¿cómo podido hacer todo esto en tan poco tiempo?
Pues sí.
Pues se puede. Se puede.
Pero eso es del enfado que hablábamos antes,
sí,
¿no? Que lo dejas solo.
Son unos malcriados.
Qué fuerte.
Y entonces, como lo dejas solo, las ventanillas abiertas, entiendo que a la sombra y tal, y te vas a comer algo, es que se ponen algunos, no todos, afortunadamente algunos son muy tranquilos. Pero que te come el coche, ¿eh? Quieras dar cuenta media hora, lo han deshecho. Hay algunos que son así. Bueno,
poca
afortunadamente
broma,
no la mayoría. Bueno, cuando te la lió parda, ¿no? Tu mascota, ¿qué trastada te hizo? ¿Te hizo pasar vergüenza ajena? Queremos que nos lo cuentes, notas de voz al 607-150-602 y nos vamos a las series de televisión.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Un Barça Atlético de Madrid.
Bueno, sí. Qué partidazo.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, Barça Atlético.
Muy, muy, muy grande ese partido. De verdad, tiene una pinta de definir muchas cosas.
Importantes.
Sí, sí, de definir a ver si el Atleti es candidato, aspirante, apostado, favorito. Y
el Barça está en crisis.
Eso
no.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
Un recibidor bien iluminado, un salón más acogedor, una mesa vestida de fiesta. Tu hogar trae la Navidad y Leroy Merlin miles de ideas para llenar de magia cada estancia. Hasta el 27 de diciembre descubre nuestras colecciones de Navidad con propuestas que se adaptan a tu espacio y a tu estilo al mejor precio. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola Andrés, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado robar en casa de mi hermana mientras estábamos celebrando el cumpleaños de mi madre. Así que imagínate.
Dile a tu hermana que se ponga una alarma. Yo tengo la de Securitas Direct y estoy muy contento. Por lo que cuesta, merece la pena la tranquilidad que da.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Y este mes, al instalar tu alarma, te regalamos el servicio botón SOS en tu móvil para que toda tu familia esté protegida ante cualquier emergencia. Llama ahora al 900-666-777.
Este año vamos a compartirlo todo. Comparte que es hora de comenzar algo nuevo o de jubilarte. Comparte que tienes un año más con tu amiga, con tu pez y hasta con tu cactus. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir.
Los bancos. Existe una opinión generalizada sobre nosotros y no siempre es positiva. De BBVA para todas las personas. La vivienda es una de las mayores preocupaciones de los españoles. Sin embargo, las cerca de 2 millones de hipotecas firmadas con bancos en los últimos 5 años demuestran que comprar una casa es posible. En BBVA creemos en un futuro mejor. Por eso trabajamos para que las personas y empresas prosperen. Conoce más en bbva.com.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Llega la RevoluPlus a Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%. Mejor precio garantizado. 15 días, 1.000 kilómetros de prueba. Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y Expósito.
Bueno, como te digo, ahora nos detenemos en el nuevo gobierno, pero antes quiero salirme del carril. Te voy a contar una historia. Alguien me decía hoy cómo nos hacen falta las historias positivas. Mira, es imposible que con esto que te voy a contar no se te ponga la piel de gallina, verás. Va a cumplir 109 años dentro de un mes. Para que te hagas una idea, lo operaron el lunes.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE. De lunes a viernes desde las 7 de la tarde. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Lo sé, menudo giro. De cualquier modo, caso resuelto y ahí está el culpable.
¿Lo habéis identificado?
Nos falta el forense.
¿Qué tamaño tiene la madre?
No sé, el tamaño de una señora blanca rica, 45 kilos. Probablemente lleve los intestinos en el bolso.
¿Cómo es que has sobrevivido?
¿La adrenalina? ¿Como la madre que levantó un coche para salvar a su bebé? Tengo una respuesta para todo.
¡Bum! Bien, ya estaría. Muchas gracias. Caso cerrado, salvo porque el cristal roto impide alcanzar el pomo. ¿Tienes alguna explicación? Dale una vuelta y me lo comentas.
Es martes y como siempre tenemos con nosotros aquí en La Tarde a nuestro experto en series, Javier García Arevalillo. Y como llevábamos tiempo sin una buena serie detectivesca, hombre, pues allá vamos. Hola Javier, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Ya tocaba, ¿no?
Sí, ya tocaba. De vez en cuando toca, Me parece alucinante que en un género tan manido, que probablemente sea el más prolífico, ya no solo con las series, sino probablemente también con la literatura de todos en la pequeña pantalla, sigan surgiendo series, ¿cómo decirlo?, que consiguen aportar su pequeña gran innovación, que nos vuelve a enganchar al mismo tipo de casos, al mismo tipo de dinámicas, que nos vuelve a atrapar en esos crímenes rocambolescos y en personajes fascinantes. Es que alucino.
Fíjate, seguramente más lo segundo, los personajes fascinantes, sí, que lo primero, ¿no?
Totalmente. He visto o intentado ver varias series policíacas en las últimas semanas y algunas, por ejemplo, como Lauhammer, las he acabado dejando por resultarme imposible engancharme a los personajes, precisamente. No digo que la historia no sea interesante, pero es personajes anodinos. Y claro, a veces los casos pueden ayudar a engancharse, pero me temo que sin buenas historias personales luego resulta mucho más difícil quedarte a conocer el desenlace, a seguir esas dinámicas.
Claro, intuyo, Javier, que no es lo que te ha pasado con la serie que nos traes hoy.
Efectivamente, Will Trent no es una serie perfecta, pero consigue crear un personaje de esos que enganchan.
No es ella.
¿Seguro?
Esta es Kayla. Emma tiene una marca de nacimiento en la muñeca derecha. ¡Abigail! ¡No es Emma!
¿Qué?
No, no, no. Me lo dijo la madre. Entré por la puerta y me dijo, han matado a mi hija.
¡No me dejaban subir!
Es el protocolo. ¿Acaso me...
¡Silencio todos!
Mamá,
Relate con exactitud qué hizo el intruso cuando llegó a casa.
Estaba de pie con el cuchillo junto a quien parecía, Emma.
¿Portaba el cuchillo en la mano o la estaba amenazando?
Madre mía, se me acercaba y...
¿Levantó el cuchillo?
Creo que tropezó, pero consiguió agarrarse. Y luego me tiró por las escaleras.
¿La empujó o se cayó?
No lo sé.
¿Dijo alguna palabra?
Hacía ruidos, como si estuviera drogado o herido.
Bueno, un caso aparentemente sencillo que se complica. Bueno, esto lo hemos visto antes, ¿no?
A ver, y también hemos visto detectives geniales, con dotes perceptivas cuasi sobrehumanas, capaces de ver lo que para todos, incluidos los espectadores, es invisible. Eso, efectivamente, lo hemos visto.
Bueno, entonces habrá que ver qué hay aquí que no hayamos visto, ¿no? Bueno, esa subida de adrenalina, de todas formas, ante un giro, ¿no? Ante una deducción que abre el caso en canal, si es que por algo es un género tan seguido.
Es que esas sensaciones, esa adrenalina cuando sucede lo que hemos escuchado, que es que lo que parecía sencillo...
ya no lo es tanto.
Te llevan a la necesidad de saber qué ha pasado, cómo lo han hecho, quién... Pero, insisto, ayuda mucho que los protagonistas nos atraigan desde el punto de vista de guión, de desarrollo, de, vamos, o sea, que al final quieras estar con ellos unas cuantas horas, que es lo que va a durar la serie.
Ya, bueno, y entiendo entonces, Javier, que este personaje, que Will Trent, aporta ese punto de innovación, ¿no?
Sí, no sé si innovación, pero es fascinante ver a un detective con un punto asocial, eso también lo hemos visto, con un punto genial, sí, de nuevo, y con amistades que se remontan a cuando estaba en un orfanato de pequeño.
Angie, ¿va todo bien?
He encontrado el coche, en el callejón frente al aparcamiento del cruce entre Peachtree y Vine.
Es coña.
No está en el maletero.
Ten cuidado.
Se van a pillar.
Sé cuidar de mí misma.
Ya, no lo dudo.
Paul Campano. ¡Qué locura! ¿Estás bien?
Sé cuidar de mí mismo, agente.
Ya, no lo dudo.
Tengo que colgar, gracias por el soplo.
Hazme un favor, cuando vengáis a por el coche podéis ser discretos. Va a venir a realizar una entrega a un proveedor. Su mercancía se ha llevado por delante a mucha gente.
Haré lo que pueda, pero la policía de Atlanta está a la defensiva. Querrán montar un espectáculo. Cuídate,
¿y tú?
Hombre, eso que has dicho de... con amistades que se remontan a cuando estaba en un orfanato de pequeño, pues mira, ya es una innovación, sí, interesante,
y queda,
¿no?
Y queda para mucho.
Y queda para mucho. Mucho. Bueno,
para mucho,
y me interesa, como no, esa parte de genial y la estructura de la serie, porque como bien nos recuerdas con frecuencia, el género se puede dividir en dos. Las series que van a caso por capítulo y las que van a caso por temporada.
Sí, más o menos, ¿eh? Una clasificación general, así es. Esta es de las primeras, claramente, de las que resuelven un caso en cada capítulo, y eso también la hace más ligera, más fácil de ver, que puedes ver un capítulo y ya está, no tienes que seguir ahí enganchadísimo. Pero con respecto a la genialidad, a ver, ¿te imaginas un detective con semejante grado de dislexia que sea incapaz de escribir y de leer?
Pues que difícilmente va a ser capaz de tomar notas, imagino.
Efectivamente, de hecho toma notas en una grabadora y eso da para muy buenos giros de guión. Por ejemplo, en el segundo episodio la verdad es que está muy bien traído. Pero esa discapacidad es solo una parte de su personalidad. También es significativo que sea una persona incorruptible, implacable, persiguiendo la corrupción, incluso dentro de la policía.
Pido ayuda.
Arreglado. No me creo que tengas un hijo en la uni. ¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos años tiene su madre?
Seamos sinceros, a ninguno de los dos le encanta esta situación. Seamos educados y resolvamos este caso.
¿Educados?
Sí, justo lo contrario a agresivos.
¿Cómo me llamo, Trent? ¿Se le ha olvidado? ¿No es relevante para el caso? Soy Faith Mitchell.
Investigué a tu madre.
Acabó con sus 30 años de carrera policial repletos de condecoraciones. ¿Puede arreglar eso?
Creo que no.
Bueno, tenemos al personaje y la estructura general de la serie. ¿Los casos, Javier, están logrados? ¿Engancha también por las historias policíacas?
A mí me ha recordado muchas veces a Castle, porque son casos imaginativos, pero con giros que sorprenden sin que lleguen a ser demasiado poco creíbles. Y sí, enganchan de sobra. Como te decía, al final es una cuestión de equilibrio, de combinar el desarrollo del personaje, el ir conociendo su pasado, a la vez que van, desentrañando los recovecos de cada caso. ir revelando lo justo de sus historias personales para que fluyan con las aparentemente desconectadas historias delictivas que tienen que investigar, es un arte. Es un arte, y en Will Trent, vamos, lo consiguen de maravilla.
Uh-huh. Bueno, pues ya tenemos la recomendación de la semana. Es una serie policíaca con sus propias innovaciones dentro del género. Javier, ¿alguna consideración final? ¿Es para todos los públicos?
A ver, como muchas series policíacas, no es para todos los públicos por lo cruento de cualquier asesinato, pero un buen medidor es la mencionada Castle. Tiene un tono similar en la forma de presentar los casos y también en ese tono casi ligero que otorga las escenas de crimen, que lo hace que, vamos, que una adolescente pues la pueda ver sin ningún tipo de problema.
Bueno, pues esta es la serie de detectives de hoy, con un detective además peculiar, que es el da un poco de empaque, como dices, a la serie, y que es como se llama la serie, Will Trent, que es el nombre del detective, ¿no?
Más sencillo e imposible.
Ya está. Will Trent, la serie de este martes con Javier García Arevalillo. Gracias, Javier.
Un placer, como siempre.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿A un precio que...? ¿Cómo?
Las ofertas Black Friday de Costa solo tienen un efecto secundario. Te dejan sin palabras.
¡Wow!
Viaja con las ofertas Black Friday desde 399 euros. Reserva tu crucero con Viajes El Corte Inglés y consigue más ventajas. Descúbrelas en tu agencia hasta el 30 de noviembre.
En Línea Directa sabemos que cuando acaba el año a todos nos viene bien un buen ahorro. Por eso este noviembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tus seguros de coche y hogar, con coberturas inigualables. No dejes escapar esta oportunidad y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Rioja, Ribera, Toro, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter. vivirelvino.com.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un...
Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Porque cada martes y viernes, por solo 2 euros, hay botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
¿Has pensado cuándo fuiste al dentista por última vez? Desde que nacemos hasta que envejecemos, la salud de la boca debe acompañarnos todos los días. Yo voy al dentista. ¿Y tú? Boca sana toda la vida. Es un mensaje del Consejo General de Dentistas de España.
Asesorías y empresas, ¿no estáis cansados de pagar precios excesivos por los programas de contabilidad, nóminas y facturación? Monitor Informática os sorprenderá. Importa de bancos, Excel y escáner. Incluye sociedades, memoria y depósito digital. Y con tarifa plana por programa de 52 euros al mes. Y soluciona las incidencias en el acto. Monitorinformática.com. Tu éxito, nuestra tecnología.
Le hemos preguntado a todo un país, ¿y tú qué plan tienes a partir de los 65? Y esta es la lista. Escribir una novela, montar en globo, nadar entre tiburones, estudiar una carrera.
El futuro es mucho más inspirador con los planes de pensiones de Mapfre. Súmate al programa Tu Futuro. Ahora está con un 6% de bonificación por traslado. Infórmate en tu oficina o en mapfre.es.
vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más. Y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Escucho COPE todas las mañanas yendo al trabajo en el coche.
Yo me pongo la COPE y cuando voy a correr le llevo los cascos.
La verdad que COPE me aporta información, datos, entretenimiento.
COPE me da mucha compañía.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Ángel Espósito, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Oye, tres chispazos para la linterna de esta tarde. Primero, mira, escucha con qué tono, cómo ha hablado hoy otra vez Arnaldo Otegi.
Yo creo que ese debate se va a abrir, porque si no, sencillamente la legislatura no va a aguantar. Y tú no puedes seguir manteniendo una legislatura sin abordar ese tema cuando tienes a cuatro partidos políticos, PNV, Junts, Esquerra y Venega, cinco, y Euskal Herria Bildu, que son y forman parte de la plurinacionalidad del Estado.
No sé qué es peor, si lo que dice o el tono. El tono, ¿no? El tono, ese chulazo que suelta Macarra. No sé qué es mejor, sí, ¿verdad? Bueno, de verdad, en fin, Otegi en su línea, pero eso sí, a modo de chantajista con el gobierno. Segundo, Israel, vamos a hablar en directo con la tía de una familia argentina, judíos de Israel, que fueron secuestrados el pasado mes de octubre. El padre, la madre y dos hijos de 5 años y de 10 meses. Pobre. Siguen secuestrados. Y vamos a hablar con la tía de ellos. Se llama Edith, lo haremos en directo. Buah, imagino.
Es que es tremendo.
Porque a quien liberan, dice, mira, lo han liberado.
Sí.
Pero la gente que tiene que seguir allí, madre mía, qué miedo.
Sobre todo los niños tan pequeños.
Imagínate.
Es una cosa tremenda.
Qué espanto. Y por último, vamos a hablar de la Real Academia, con algún protagonista de la casa, pero con John Uriarte vamos a hablar de... No nos gusta, no, nos parece poco. Vamos a apostar por palabras nuevas.
¿Ah, sí?
Sí, pero... que deberían incluir en el diccionario.
Ah, vale. Que sí, las propones tú y John Uriarte, ¿no?
Bueno, las propone John y yo las apruebo o no. Pero vamos, COPE ayuda a la Real Academia a hacer un diccionario en condiciones.
Vale, me gusta la idea.
Venga.
Te escuchamos en unos instantes en La Linterna. Gente, hablamos de las mascotas, pero hoy no hablamos de lo bonitos que son, de que tienes el perro o el gato más maravilloso del mundo, de cuánta compañía te hace, que te la hace seguro, de, en fin, de lo bien que te come, lo bien que cepilla su pelo y que queda precioso y brillante. No, hoy hablamos de las trastadas que te hacen y que te han hecho, ¿no?, a lo largo del tiempo, que algunas son antológicas. Y que queremos que compartas con nosotros y con todos los oyentes, para que veamos que a todos nos pasa esto, que tampoco te pasa a ti solo. Bueno, ¿qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues el susto que te llevas, Pilar, sobre todo si tienes un gato que tiene el famoso síndrome del gato paracaidista. Sí.
Hola, buenas tardes, gente. Pues sí, la trastada que me hizo mi gata fue que una mañana, ventilando la casa, abrí la ventana, puse la mosquitera. Y ella, muy hábil, quitó la mosquitera con sus lindas patitas y se tiró por la ventana. 4 pisos. El susto morrocotudo que yo me llevé, y a ella no la pasó nada. Y ahí la tenemos, sana como una perdiz. pero el susto fue grande. Venga, buena tarde, gente.
Bueno, buenas tardes, gracias. A ver, es que los gatos yo creo que se han aprendido eso de que siete vidas tiene un gato y entonces prueban, van probando a ver qué pasa con esas vidas. Y de momento a la tuya parece que le va a funcionar la cosa. O sea,
bueno,
que
bueno, yo tengo uno en casa que sí, que se ha tirado varias veces, ¿eh?
¿También?
No le ha pasado nada, pero...
¿Pero desde dónde se ha tirado? ¿Desde
pues
qué altura?
Un segundo, no, por lo menos un cuarto, por lo menos.
Y encantado de la vida, ¿no? Aterriza
no, como encantado, si no. Tiene los dientes, no sé, ¿sabes? Tiene
un... Descolocados.
Joder, pobrecito mío, pero no ha pasado nunca nada, salvo pues eso, que ya lleva ahí...
Ya lleva unas cuantas vidas, ¿no?
Sí, unas cuantas ya gastadas, sí. Bueno, Mara es una perrita que iba para artista, estoy convencida.
Tenemos una Golden Retriever negra que se llama Mara y en mi pueblo había una exhibición para hacer un paseíto. Nos apuntamos y salimos y se dedicó todo el paseo a hacer el tonto, a saltar, a pegar brincos, a dar volteretas, a querer coger la correa y menos hacer el paseíto, se dedicó a hacer el tonto y la gente se moría de la risa. Y yo pasé una vergüenza porque ella no se comporta así, pero bueno, no sé, quiso dar el espectáculo.
Y lo dio, gracias. y lo dio. Bueno,
se vino arriba, ¿eh? La perrita. Sí.
Tenía público y entonces... Pues
hombre,
eso.
Bueno, esto fenomenal. es igual que con los niños. Cuando no les oyes, malo, ¿no?
Ah, pues sí.
Pues ojito a esto.
Eso es verdad.
Nosotros llegamos de trabajar un día y siempre nos recibía el perro y esta vez no salió. Y yo, ¿qué pasa? Uy, que ya me entró un miedo. Resulta que estaba quedado encajonado la cabeza, había comido, hecho un agujero en la pared de Pladur y no podía sacarla.
Y no decía ni mu. O sea, el tío había metido la cabeza y no decía ni mu. Lo que tú dices, que a veces cometen trastadas y cuando no les oyes, dices, la trastada suele ser mucho más grande todavía.
Pues fíjate dónde estaba metido, por si
te... A mí lo que me pasó una vez también con mi perrita, esta, la misma que se escapó corriendo a la primera vez que la llevé a la playa, es que yendo por el campo con otros perros y ella, de repente había un río y había mucha pendiente para bajar al río. Entonces bajan todos al río, tal, corriendo y suben los demás y esta no aparece, y no aparece, y no aparece, y no aparece. Venga a llamar. Nada, la perra no aparece. Pues no sé, se la ha llevado el río, no ha calculado bien la corriente, se la ha llevado. Venga a buscar. No, se había quedado justo abajo del todo, por lo que sea, ahí clavada la tía, estaba, y no decía ni mu. O sea, que la llamabas y ni lloraba, ni decía nada, la tía callada. Pero hombre, por favor, ¿cómo voy a rescatarte si no sé dónde estás? Bueno, pues estas cosas... A veces, ¿qué hacen?
Estas cosas que hacen las mascotas. Y ojito, ahora en estas fechas que hay animalicos que se lo pasan pipa.
A ver, yo tengo un gatito y una gatita. Y vamos, suelen ser muy buenos. Pero claro, esta temporada que llega ahora, ¿qué me cuentas del árbol de Navidad?
¡Oh!
Imposible. No dejan nada colgado. Pero lo peor es que te acuestas por la noche y estás oyendo plas, 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 plas. Todas las bolas la van tirando, te van botando. Horrible. Al otro día, claro, pues... a ponerte a recoger, porque están por todas partes, debajo de las camas, está todo por ahí tirado, no dura nada el árbol. Un besito.
Pero vamos a ver, al perro o al gatito le gusta jugar con las pelotas normalmente, ¿no? Le trae la pelotita, va en el campo, cuando sales con él a pasear, y él trae la pelotita. Cuando ve un árbol de Navidad lleno de bolitas, pues él, claro, piensa que son que para jugar,
pero
si
bueno,
es que no es para tanto
el
la
paraíso.
Cosa. Bueno, en fin, mira qué hora es ya, que quedan muy pocos minutos, de hecho 2 minutos, para las 7 de la tarde. La radio sigue, pero lo que llega ahora es La Linterna con Ángel Espósito.
Los obispos españoles han mantenido hoy una extensa conversación con el Papa Francisco sobre los seminarios y la necesaria formación integral de los seminaristas. A pesar de las expectativas creadas por determinados medios, que en algunos casos se confundían más bien con sus propios deseos, Francisco no ha llamado a los obispos españoles a capítulo para darles un tirón de orejas. En un encuentro que se ha prolongado durante 5 horas, los obispos han tenido ocasión de rezar juntos y de analizar, junto a los responsables del dicasterio para el clero, la situación actual de los seminarios españoles. Tras la visita apostólica realizada este año a dichos seminarios por parte de dos obispos uruguayos y a partir de un documento de trabajo que servirá de guía para avanzar en la formación de los futuros sacerdotes, el debate ha puesto encima de la mesa los desafíos en torno a un cambio de época que reclama de todos un renovado impulso misionero para afrontar los desafíos que presenta. El cardenal Omella ha dicho que ha sido una forma concreta de poner en práctica la sinodalidad para entender que necesitamos sacerdotes maduros para una iglesia en salida, una iglesia que es por esencia misionera. Formación integral supone ser capaces de armonizar dimensiones como la pastoral, la espiritual o la teológica. Un itinerario formativo donde nada de lo humano puede ser ajeno a los futuros sacerdotes, que han de estar bien arraigados en Cristo, pisar el suelo y conocer la cultura de su tiempo, y ser valientes en el anuncio siempre nuevo del Evangelio, para que la propuesta cristiana llegue a todos los rincones del mundo. De eso ha tratado la reunión de hoy, y no es poca cosa.